si contentos o con miedo. Es cuestión de, a ver, Jorge, cómo nos sitúa. Pues adelante, Jorge.
Bueno, pues lo primero de todo, tengo que hacer tres agradecimientos y una disculpa. El primero de los agradecimientos, evidentemente, a la Asociación Iruquide por haber contado conmigo para este ciclo de charlas. Hace 2 días fue en San Sebastián, hoy aquí en Gasteiz, dentro de unos días en Bilbao. O sea que solo puedo manifestarles mi gratitud por tomarse tanto interés en hacer llegar esta cuestión no solo a sus asociados, sino a cualquier familia o a cualquier persona que haya querido acercarse. Segundo agradecimiento, obviamente, a la Diputación, al titular de este magnífico centro cultural en el que podemos desarrollar la charla. El tercer agradecimiento a todos vosotros, como bien han dicho, estamos en vísperas de un puente y todos tenemos obligaciones, y cuando no tenemos obligaciones lo que queremos es escapar lo antes posible, así que el haberos tomado la molestia de venir aquí a escucharme, realmente os lo agradezco. Y la disculpa, bueno, pues no sé qué concepto tendréis de los fiscales, si habréis visto pues nuestra actuación en los tribunales de justicia, pues con la toga, las puñetas, con ese lenguaje un poco arcaico que utilizamos, con su venia, señoría, todas estas cosas. Creo que os voy a romper un poco el esquema, porque sí, también tengo toga con puñetas y también actúo en los tribunales y digo todas esas cosas raras. Pero aquí, digamos que nos encontramos más entre amigos y vamos a utilizar un lenguaje más accesible y con menos arcaísmos y menos palabras extrañas. Estamos aquí, bueno, pues por la cuestión de Internet y redes sociales, pero diréis, bueno, un fiscal, un señor que ha estudiado Derecho, ¿qué sabe de estas cosas? Bueno, lo primero de todo, presentaciones. O sea, ¿quién soy yo y a qué me dedico? Pues, como bien han dicho, soy fiscal de criminalidad informática, pero claro, ¿qué es un fiscal? Porque conozco incluso abogados de los no especializados en derecho penal que muchas veces no saben ni exactamente cuál es nuestro papel. Bueno, sabéis que en esta vida todo son normas, todo está regulado. Salís ahora mismo a la calle, vais a cruzar un semáforo, no se puede, el semáforo está en rojo. Eso es una norma de tráfico. Si os gusta el deporte, en el fútbol, en el tenis, falta, técnica, penalti, hay multitud de sanciones por la infracción de normas. Luego están las normas que se ven en los tribunales, ¿no? El derecho civil, el derecho administrativo, pero hay una especie de normas muy peculiares que son el derecho penal. El derecho penal es aquel que regula las conductas más graves, las que más atentan contra los bienes que tenemos todos para vivir en sociedad, para tener una existencia civilizada. Bienes como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, a la libertad personal, el derecho a la seguridad o el derecho a la propiedad privada. Bien, cuando se produce un atentado contra estos bienes es lo que conocemos como delito. Y, pues tarde o temprano, el responsable tiene que acabar delante de un juez pues para responder por las acciones que haya realizado. Pero los juicios penales no son como todos los demás. Aquí tenéis un juicio en un tribunal español. Estos tres señores son los miembros del tribunal, los tres magistrados. Los tres son los acusados del delito. Y este señor de aquí, como veis, toga y puñetas, es el fiscal. Bien, un juicio básicamente es una discusión civilizada, una discusión a la que se ponen normas. Hay dos partes que discuten y un árbitro. El árbitro es el juez, que es el que le da la palabra a unos y a otros y al final toma una decisión. Pero para tomar esa decisión tiene que escuchar los argumentos y las peticiones. ¿Y quién pide? Pues piden las partes. Entonces, en un juicio civil, las dos partes son ciudadanos particulares. En un juicio social, las partes son el empresario y el trabajador. Siguen siendo particulares. Pero en derecho penal se considera que es algo tan grave lo que está en juego que no se puede dejar que una de las partes pueda quedar sin defensa. Así el acusado siempre va a tener un abogado. Si no puede pagárselo, se le pondrá un abogado del turno de justicia gratuita, que es distinto que el turno de oficio. Pero la víctima puede no tener dinero para pagar un abogado, puede no querer verse involucrado en el pleito, no querer tener que adoptar una postura activa en el pleito, puede que ya no exista la víctima, por ejemplo, en los casos de homicidio, y que no tenga herederos para defenderle, o puede que no haya víctima en sentido estricto. Por ejemplo, los delitos de tráfico de estupefacientes se tratan de delitos contra el derecho a la salud pública. Y la salud pública es un ente abstracto, somos todos. Así que no hay una víctima que pueda actuar como parte acusando en ese procedimiento. Por eso, el Estado pone a un abogado, entre comillas, para que defienda sus intereses. Los intereses de todo el Estado, es decir, de todos los ciudadanos. Me imagino que si habéis visto películas norteamericanas de juicios, que es uno de sus temas favoritos, habréis oído cuando entra el alguacil y dice «¡En pie! Preside el honorable no sé cuántos». Esto nunca sucede en los tribunales de aquí. Y dice «El pueblo contra fulano de tal». Fulano es el acusado. El pueblo está representado por el fiscal. Esa es mi función. Y hasta hace unos 10, 12 años, pues básicamente se limitaba a eso, a intervenir en los juicios, formulando acusaciones y sosteniéndolas en juicio. Pero de un tiempo a esta parte, nos hemos dado cuenta de que en los países de nuestro entorno, en la fase previa al juicio, cuando hay que investigar, aquí lo estaba haciendo el juez de instrucción, pero es una tarea un poco rara, porque digamos que el juez de instrucción tiene que llevar dos sombreros. Un sombrero en el que impulsa la investigación y dice vamos a intervenir las llamadas telefónicas de fulanito para ver qué cuenta. O vamos a entrar en el domicilio de menganito a ver si tiene drogas dentro. Pero luego, si el acusado, si el investigado recurre a esa decisión y dice que esa decisión es antijurídica, el juez se tiene que quitar el sombrero de investigador, ponerse el sombrero de juez de garantías y decir, espera un momento, tiene razón, me he equivocado, voy a dar marcha atrás. Una especie de desdoblamiento de personalidad procesal que es bastante extraño. Entonces, en el resto de países de nuestro entorno, el que dirige la investigación es el que va a terminar acusando, o sea, el fiscal. Y aquí estamos un poco en ese camino. Digamos que no se fían mucho de nosotros. Siempre hay esos rumores de que si estamos dependiendo de lo que hace el gobierno, patatín y patatán. Y todavía no se ha llegado a ese paso, pero se van dando pequeños pasitos en esa dirección. Entonces, ahora intervenimos muchísimo más en la instrucción. Y sobre todo en ciertas materias que, por su grado de especialización, un juez de instrucción no puede saberlas todas. Hay materias muy especializadas, como por ejemplo la siniestralidad laboral, todo lo que son los convenios colectivos, las normas de seguridad específicas de cada trabajo. El juez de instrucción no puede conocer todo eso y saber también normas de contabilidad para llevar un asunto de gran corrupción económica y al mismo tiempo saber de medicina forense para llevar un caso de asesinato. No puede. Entonces, los jueces no se especializan, los fiscales sí nos especializamos. Y sea que se creó hace ya muchos años, en 2007, una especialidad de criminalidad informática, precisamente porque, a diferencia de los delitos que suceden en el mundo real, entre comillas, si en este momento imaginamos que se apagan las luces y cuando se vuelven a encender aparece un cadáver, como si esto fuera una novela de Agatha Christie, llega el juez y dice, bueno, es un muerto. Nadie le tiene que explicar lo que es un muerto. Creo que es algo bastante evidente. Alguien que no respira y que no le late el corazón. Ahora que lo pienso, conozco personas que podrían encajar en esa categoría y siguen vivos. Bien, a lo que iba. Sin embargo, lo que sucede dentro de estas máquinas diabólicas llenas de circuitos que conocemos como ordenadores o como teléfonos móviles, últimamente lo de teléfono móvil lo utilizamos para entendernos, pero tienen poco de teléfonos móviles, lo que sucede aquí dentro son procesos muy complejos, muy técnicos, e incluso sus resultados a veces no son fáciles de explicar. Por ejemplo, algo como un ataque de denegación de servicio, que es tumbar una página web a base de bombardearla con peticiones, que en principio son inocuas. Yo quiero ver esta página. Vale, pues pincho y mi ordenador intenta acceder a esta página. Pero si alguien infecta con un virus 200.000 ordenadores y hace que los 200.000 a la vez intenten acceder en el mismo segundo a la misma página web, la página web se colapsa y no puede dar servicio. Y esto se utiliza como medio para atacar a empresas, a medios de comunicación, a cualquiera al que se quiera silenciar. Hoy en día lo que no está en Internet no existe. Bien, explicar esto a alguien que no está versado en lo que es la informática, en lo que son las tecnologías de la información, resulta bastante complicado. Y como esto, muchos otros delitos. Por eso los fiscales de criminalidad informática tenemos que tener una cierta formación y tenemos que recibir cursos y reunirnos periódicamente para unificar criterios, pero también para saber cuáles son las medidas de investigación que existen para investigar este tipo de delitos. Y decimos, ¿delitos en Internet? Yo cuando estaba estudiando la oposición, hace ya muchos años, demasiados, leí un libro que me abrió los ojos, era de un profesor norteamericano llamado Lawrence Lessig, se hizo famoso hace poco más de un año porque se presentó como precandidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata. Finalmente se retiró de la carrera porque vio que el aparato del partido le estaba ninguneando. ¿A qué me sonará a mí eso? Bueno, el caso es que este señor es uno de los grandes gurús de las relaciones entre el derecho y las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Y escribió un libro que se titulaba Código y otras leyes del ciberespacio. Y este señor de lo que nos hablaba era de que pues muchas veces entran en conflicto el código informático con la ley. O también incluso con la misma naturaleza física. Hay veces que hay cosas que no se pueden hacer. Tú puedes decir, voy a crear ordenadores que no tengan prácticamente disco duro y que todos los servicios sean accesibles a través de Internet. Estupendo. Te vas a un valle perdido de nuestras montañas, donde casi no hay cobertura de telefonía móvil y te quedas sin conexión. Y todo eso no sirve para nada. Bien, lo que quería decir es que este señor, cuando escribió este libro, dijo, bueno, al final todo esto que estoy contando no es tan relevante. Si uno apaga el ordenador, se acaba la historia. Y eso él mismo tuvo que reconocer unos años después en su segundo libro, Free Culture, Cultura Libre. Él siempre dice que para los ingleses free es libre o gratis. Dice, cuando dice free culture es free as in freedom, not as in free beer. O sea, free como libre, no como cerveza gratis. Se estaba refiriendo a la difusión de la cultura, a las trabas que ponen las empresas que defienden la propiedad intelectual, Disney, las grandes empresas cinematográficas y todo esto, ¿no? Bien, él se dio cuenta de que todo esto había quedado desfasado. Dijo, ya no basta con apagar el ordenador. Como decían los antiguos, da igual que tú no creas en el diablo sí cree en ti. Pues con Internet pasa lo mismo. Da igual que no quieras estar conectado, que quieras vivir como un ermitaño, sin conexión a Internet, sin teléfono móvil. Puedes verte afectado por las cosas que suceden en este mundo de Internet, en lo que algunos antiguos llaman el ciberespacio. ¿Y por qué? Pues porque hoy en día vivimos en una nueva explosión tecnológica que llamamos el Internet de las cosas. Neveras conectadas a Internet, hornos conectados a Internet, coches conectados a Internet. Eso es bastante más peligroso y creo que lo podéis entender fácilmente. Hace poco más de un año se hizo un experimento por parte de un periodista de la revista Wired, una de las revistas sobre tecnología más importantes de los Estados Unidos. Hablaron con dos expertos en seguridad informática, expertos de primerísimo nivel, antiguos colaboradores de la Agencia de Seguridad Nacional, hoy en día están en la empresa privada ganando muchísimo más, y les retaron a que hackearan un coche, un todoterreno, concretamente un Jeep Cherokee. El periodista se puso al volante y estos informáticos, a distancia, a más de 40 kilómetros, intentaron atacar el coche. A través de una serie de conexiones, puenteando diversos tipos de redes, consiguieron llegar al equipo de música del coche. Del equipo de música del coche saltaron a otros sistemas que estaban conectados y de ahí a otros. Y finalmente el periodista se dio cuenta de que empezaban a moverse los limpiaparabrisas, que le subían y le bajaban la radio, y de repente consiguieron acelerar el coche, frenarlo, mover el volante. O sea, llegaron a tomar absoluto control. Esto con un coche con funciones de conexión a Internet. Ahora imaginaos, después de un par de años, con toda esta avalancha que nos viene ahora de los vehículos autónomos. El coche de Google ya puede circular legalmente por el estado de California. Un coche que no lleva conductor. La casa Mercedes acaba de sacar en su modelo estrella, el modelo estrella, en el caso de Mercedes es un poco redundante, ¿no? Pero el Mercedes clase E tiene funciones de conducción autónoma. Puede decidir cuando, por ejemplo, tiene que pararse en el arcén porque el conductor hace rato que no da señales de vida y puede estar teniendo una situación de emergencia médica. Él solo frena, se pone en el arcén y pone los intermitentes de emergencia. Él solito. Y, por supuesto, te lleva a tu destino. Bien, estos coches también son hackeables. Porque en informática hay dos mentalidades. La mentalidad del ingeniero, que es el que diseña las cosas para que funcionen, y la mentalidad del experto en seguridad, que es, bueno, esto funciona, pero ¿dónde falla? Porque por donde hay un fallo me puedo colar yo. Y esto las empresas en este Internet de las cosas no le están dando la importancia que merece. Entonces están creando cosas que funcionan, están creando bombillas que podemos controlar desde el móvil, pero no se están planteando si alguien puede suplantar nuestro móvil y entrar en los sistemas de nuestra casa y encenderlos. Hace un par de meses estuve en una reunión de hackers celebrada en San Sebastián, la Euskal Hack, en la que un experto en seguridad de la casa de antivirus ESET nos explicaba cómo en un viaje a Estados Unidos había comprobado que en un restaurante que tenían hornos a disposición del público para que puedan calentar la comida a su gusto, los hornos tenían un icono de conexión Wi-Fi. Así que se fueron al aparcamiento con el portátil e intentaron conectarse a uno de esos hornos y lo consiguieron. Y consiguieron encender el horno a distancia. De hecho, consiguieron encender todos los hornos del restaurante. Imaginaos que cuando el local está cerrado, cuando no hay nadie, los ponen todos a máxima potencia y los dejan encendidos durante toda la noche. Bueno, para empezar, el consumo eléctrico sería bestial, pero es que incluso podrían acabar incendiando el local. Esto es lo que conocemos como ciberterrorismo, lo que podría ser un ataque ciberterrorista. Y esto, digamos que no se está poniendo suficiente cuidado. Así que, aunque no queramos vivir en Internet, Internet nos afecta. Ahora vivimos el concepto de las smart cities, ciudades controladas por ordenador. Semáforos, iluminación, suministro eléctrico, absolutamente todo. Pues eso también es vulnerable. Hace también poco más de un año, no os estoy hablando de cosas muy antiguas, hace poco más de un año, Ucrania sufrió un ataque en sus redes de suministro eléctrico y provocaron un apagón que afectó a la mitad del país. Ucrania, un sitio donde apenas hace frío en invierno. Fue en diciembre. Les cortaron la luz a medio país. Esto, por supuesto, no se da mucha publicidad, ¿no? Pero el dato está ahí y está comprobado. Así que tenemos delitos en Internet. Pero, evidentemente, si habéis venido aquí no es para oír hablar de ciberguerra ni de ataques a Ucrania. Lo que os interesa son los delitos que pueden afectar a los chavales, sobre todo a los adolescentes y preadolescentes. Y, hombre, evidentemente, sus ordenadores, sus equipos informáticos pueden verse afectados por un virus y estar participando en un ataque de estos que os he contado sin saberlo ellos, porque es una de las tácticas que se utilizan para esto, utilizar un montón de ordenadores desprotegidos para realizar un ataque. Últimamente se utilizan dispositivos más accesibles. Estas neveras, estos hornos de los que os hablaba conectados a Internet, se pueden utilizar para realizar estos ataques. No dejan de ser ordenadores conectados. Pero vamos a ir más a lo práctico, ¿no? A lo real, a lo pegado a la realidad. Aquí tenéis una captura de pantalla de lo que era la red social Twenty. Twenty, hace unos años, era la red social con mayor implantación en todo el estado. Tenía más usuarios que Facebook en España. Hoy en día, Facebook la ha barrido el mapa. Twenty se reconvirtió en operadora de telecomunicaciones, absorbida por Telefónica, y ahora mismo es una marca, digamos, blanca de compañía de telecomunicaciones para jóvenes. Y la red social como tal ya no existe. Y ese es el problema que hay cuando se habla de este tipo de cosas. Cuando empecé a dar charlas en colegios, para hablar a los chavales de los peligros de Internet, pues empecé hablando del Messenger, del MSN Messenger, que era el sistema de mensajería que se utilizaba en aquel entonces. Hoy en día ya no existe. Microsoft lo dio de baja. Ahora ha sido sustituido por Skype, por un sistema de videoconferencia que tiene también funciones de mensajería instantánea. Esa era la primera gran red social que empezaron a usar los adolescentes. La primera gran red social informática, quiero decir, porque uno de los abogados que más sabe sobre estas cuestiones, un auténtico hombre del Renacimiento, Javier de la Cueva, siempre dice que su red social favorita son los bares. No, y es cierto, la red social es un concepto que tenemos todos, de toda la vida. Nuestra red social son nuestros amigos, nuestros familiares, la gente con la que nos relacionamos. Lo que tenemos ahora, Facebook, Instagram, Twitter, son redes sociales potenciadas por Internet, que nos permiten mantener el contacto con gente a través de estas tecnologías de la información. Pero el concepto que subyace, el de red social, ya existe. Bien, pues os decía que MSN Messenger ya no existe desde hace mucho. Twenty ha dejado de existir. Ahora los chavales utilizan otras redes para comunicarse, pues utilizan redes sociales stricto sensu, o sea, redes sociales concebidas como tal, como Twitter, como Instagram. Instagram es una página que se creó inicialmente para compartir fotografías, pero como esas fotografías se pueden comentar y en esos comentarios puedes poner un vínculo que te lleve a la dirección de otra persona mencionándole, de tal manera que esa persona lea tu comentario, pues también ha terminado convirtiéndose en una red social y además de las que tiene mayor expansión en estos momentos. Pero es que, como la naturaleza es cíclica, pues si la primera red social en realidad era un sistema de mensajería, Messenger, luego pasamos a las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ahora estamos volviendo a que los sistemas de mensajería sean las nuevas redes sociales. Y así WhatsApp, Telegram, Snapchat, se están convirtiendo en las nuevas redes sociales. ¿Cómo? Pues como tienen la posibilidad de crear grupos de conversación, esos grupos de conversación son las redes sociales. Dices, bueno, ya, pero al final son grupos más o menos cerrados. Pues yo tengo un grupo de padres del colegio de mis hijos. ¿Qué va a salir de ahí? Bueno, pues si estáis atentos a vuestro WhatsApp, vais a ver un asunto que, por desgracia, me va a tocar ocuparme de él. Y es el de una chica que mantenía relaciones con dos personas a la vez, dos jugadores de fútbol de un equipo de aquí del País Vasco, y que la estaban grabando. Y ella sabía que la estaban grabando. Este vídeo se difundió dentro del círculo de amistades, una red social cerrada, pero alguien lo ha debido de difundir fuera porque me ha llegado ya por dos grupos distintos. Y si tenéis el WhatsApp encendido un poco de tiempo, yo creo que antes del final de la semana os habrá llegado el famoso vídeo de Marras. A que estos sistemas de mensajería son las nuevas redes sociales. Y los riesgos que existían cuando yo hablaba de Snapchat siguen existiendo hoy en día. Perdón, cuando cuando hablaba de Twenty. Incluso con Snapchat. ¿Y por qué decís, por qué dice incluso con Snapchat? Pues porque Snapchat es una aplicación que se vende como que es capaz de enviar fotografías, imágenes o vídeos que se autodestruyen. Sí, como las cintas que escuchaba el protagonista de Misión Imposible en la serie de televisión original. Tú mandas un mensaje y tiene un lifetime, tiene un tiempo de vida, 5 segundos. Tú ves el vídeo y en esos 5 segundos se acaba. Se supone que se borra de tu dispositivo y ya no puedes verlo más. Bueno, pues hay formas sencillísimas de saltarse eso, de hacer una copia de ese vídeo. Y el problema es que los chavales pican constantemente y dicen, bueno, total, envío este vídeo, no pasa nada, dentro de 5 segundos se autodestruye. Bueno, pues puede que no se haya autodestruido. Puede que la persona a la que se lo mandaste lo haya guardado para tenerlo de recuerdo y que en algún día de estos acabe saliendo por ahí. ¿Vale? Vamos a imaginarnos que tenemos un chaval que se llama Pachi. Pachi tiene 15 años, está pues en internet, está en una de estas redes sociales y de repente le entra un mensaje de una tal Vanessa. Vanessa, cuya dirección en esta red social es @cachonda16. A ver, ¿qué chaval heterosexual normalmente constituido se va a resistir a cachonda16? Bueno, empiezan a charlar y Pachi dice, esta chica es muy echada para adelante, esta chica sabe mucho. Y lo típico, si tú me mandas una foto, yo te mando una foto. Pachi, pues, se pone sus mejores galas, se hace una foto y la envía. Y Vanessa le manda esto. Y Pachi dice, ay, he pillado, qué pibón. Y entonces deciden, lo que hace 40 años era jugar a médicos. Tú me enseñas lo tuyo, yo te enseño lo mío. Y Vanessa conecta la webcam, aparece un vídeo de una chica desnudándose y le escribe, no puedo poner audio, mis padres están en casa. Y Pachi dice, no pasa nada, los míos no. Se viene arriba, él se viene arriba, la ropa se viene abajo. Y bueno, el resto no os lo tengo que contar. No. Dice, bueno, pues de repente el vídeo se corta. Y entonces Pachi se lleva la peor noticia de su vida. Porque Vanessa no es Vanessa. Vanessa se llama Manolo, tiene 50 años y lo que le gusta es captar a chavalitos como Pachi en la red para extorsionarles. Le dice, Pachi, ahora tengo un vídeo tuyo enseñando la colita. Y como estamos en la misma red social, tengo a todos tus contactos y sé dónde estudias. O sea, que haces lo que yo te diga, o si no, este vídeo va a acabar en el WhatsApp de tus amigos, en el Telegram de tus amigos, en el Facebook de tus amigos, incluso puede que acabe en la plataforma educativa de tu colegio. Os podéis imaginar el drama. Os podéis imaginar la presión, el miedo. Y en ese momento la tentación es, bueno, si le doy lo que quiere, me va a dejar en paz. Craso error. Lo que va a hacer es pedir cada vez más. No se va a contentar con que ahora le enseñes el culete. No, te va a pedir hacer más cosas. Y nunca va a tener suficiente, porque los tipos que hacen estas cosas son obsesos del control. Les encanta dominar a sus víctimas. Es probable que incluso llegue a atraer a este muchacho a una cita física en el mundo real con la finalidad de abusar sexualmente de él. Pero en muchos casos se va a contentar con tenerle como una marioneta a distancia y hacer con él lo que le dé la gana. He visto casos en la fiscalía en la que yo trabajo, casos que, gracias a Dios, llegaron a fiscalía porque se localizó, la Ertzaintza localizó al autor de los hechos, y muchos de ellos están ocupando hoy una habitación en la prisión de Martutene. O sea, no estamos hablando de una cosa. Esto es un delito contra la intimidad. Está tipificado en el artículo 197 del Código Penal. Y el mero hecho de acercarse a los menores, el mero hecho de tratar de entrar en contacto con ellos con finalidades sexuales, se conoce como child grooming y está previsto en el artículo 183 bis del Código Penal. O sea, son delitos. Pero claro, ¿qué sucede cuando estos delitos los cometen los propios críos, entre ellos? Porque el acosador sexual es una figura que existe, pero resulta todavía más peligroso estas pruebas de amor, de si me quieres, mándame una foto tuya, ya sabes cómo me gusta. Así que tenemos un serio problema porque los chavales, pues, digamos que hacen esto. Van al baño y se hacen una foto en el espejo. Pero es que no son solo los chavales. No es que los adolescentes de hoy en día, Dios mío, qué juventud la de esta época, yo en mis tiempos no hacíamos estas cosas. Esta señorita que aparece aquí, es posible que su cara os resulte familiar. Es Scarlett Johansson, una actriz de Hollywood, una persona muy famosa, una persona que tiene acceso a mucha información, que tiene muchos asesores, que le pueden decir las cosas que debe y no debe hacer, y sin embargo cayó en la tentación de hacerse una foto en el baño, tal y como la veis, convenientemente censurada por si acaso, para mandársela a su novio, para alegrarle el día, porque en ese momento, como ambos eran actores, pues ella estaba filmando en un punto del planeta y él en otro. Bueno, el problema es que un sinvergüenza entró en su correo electrónico y le robó estas fotografías. A ella y a otra actriz, Mila Kunis, y las publicó en Internet. El FBI le siguió la pista, dieron con él y hoy en día está cumpliendo una condena de 10 años de prisión en una penitenciaría federal. Pero como veis, esto ya no es una cosa que hagan solo los adolescentes porque, Dios mío, cómo están, que se les va la cabeza. Llegamos a hacer chistes incluso sobre eso. Mi hijo se pasa todo el día en el baño. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, ya sabes, fotos para su perfil. Pero esto también lo hacen los mayores. No sé si os sonará esta cara. Olvido Hormigos, concejal del pueblo de Los Llévenes en la provincia de Toledo. Aunque prácticamente nadie ya se acuerda de que era concejal. Bueno, esta señora estaba casada, tenía dos hijos, pero tenía un amiguito especial y un día pues decidió mandarle un vídeo suyo, digamos que tocando la zambomba. Este es un fotograma del vídeo, también convenientemente censurado. No os creáis que se ve mucho más. Pero bueno, esta persona, cuando recibió el vídeo, pues dijo, ¡guau, tío, mira, mira lo que me ha mandado esta! Y se lo mandó a otro amigo. Y ese amigo se lo mandó a otro, y ese a otro, y ese a otro, y ese a otro. Y el vídeo acabó en YouPorn, una de las páginas de pornografía más importantes de Internet. Y lo que sucedió a continuación os sorprenderá, como dicen en las páginas de Facebook. Lo que sucedió es que esto no fue delito. Quedó impune. Porque en aquel entonces, cuando tú te hacías una fotografía o un vídeo y se lo mandabas a otra persona voluntariamente, y esa persona traicionaba tu confianza, porque habíais quedado que eso era algo entre vosotros dos, y decidía mandárselo a terceros, no había delito. El delito era cuando te robaban la foto. Por ejemplo, el caso que os he explicado del pedófilo que engaña a un chaval para que se desnude sin él saber con quién realmente está hablando, o el pedófilo que lo que hace es instalar un troyano en el ordenador del chaval para que active la webcam de su ordenador y grabarle desnudo, también he tenido casos de esos. Pero cuando era una entrega voluntaria, como la entrega era voluntaria, todo lo demás no podía ser delito. Bueno, pues el caso Olvido Hormigos, que bromeamos mucho en la fiscalía, porque sí, incluso con las cosas más graves se bromean. Los médicos forenses también hacen bromas, de verdad. Bueno, pues bromeamos mucho en fiscalía con el poder de las reformas legislativas de Espejo Público y del programa de Ana Rosa. Porque es verdad, vivimos en una sociedad del espectáculo. Y un programa, un talk show de televisión que ven 4 millones de personas por la mañana, tiene más poder sobre el legislador que todos los consejos que estemos dando fiscales especialistas en la materia. Estuvimos años diciendo, estas cosas pasan. No nos hacían ni puñetero caso. Fue a aparecer este caso, se reformó el Código Penal y desde el 1 de julio del año pasado, lo que le pasó a Olvido Hormigos hoy en día es delito. Hoy, si yo le mando una foto íntima a una persona con el pacto de que no la va a difundir y de repente se dedica a difundirla por ahí, comete un delito contra la intimidad también. Con lo cual, hay un montón de adolescentes que han hecho esto con sus parejas que están pasando en fila por la Fiscalía de Menores a responder por este tipo de delitos. Antes, cuando no podíamos llevarlo como un delito contra la intimidad, podíamos verlo desde otra manera. Podíamos considerar que era un delito contra la integridad moral. ¿Y eso qué es lo que es? Igual esta imagen no resulta más familiar. La difusión de esa imagen se hacía con finalidad de humillar, de causar un sufrimiento mental a la víctima, humillándola delante de sus conocidos y haciendo que su ambiente social resultara irrespirable, creando un ambiente hostil. Y por eso lo calificábamos como delito contra la integridad moral. El delito contra la integridad moral es el matonismo de toda la vida. Antiguamente era el grandote del patio que te robaba la merienda. Como os podéis imaginar, alguien que se ha metido en un berenjenal como es estudiar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, pues tiene un perfil de empollón que le hace muy víctima propiciatoria de este tipo de cosas. Pero el matonismo que yo conocí cuando era chaval no tiene nada que ver con el de hoy en día. Porque si te daban una colleja en el patio, la colleja se quedaba en el patio. Hoy en día la colleja la pueden haber grabado con un teléfono móvil, colgarla en YouTube y que dentro de nada tenga 1 millón de visitas. Y dices, wow, qué exagerado. Os voy a descubrir una terrible realidad a los que sois padres. Hay un chaval que atiende por el Rubius que tiene 20 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Es decir, él solito tiene más audiencia que todas las televisiones de este país en horario de audiencia máxima. O sea, no estoy diciendo que el Rubio se dedique a difundir collejas por ahí, no, él se dedica a ganar dinero. Hace muy bien. Lo que os estoy diciendo es que el vídeo más inocente se publica en YouTube y de repente perdemos absolutamente el control sobre su difusión. De hecho, hace un mes se ha conocido que una chica italiana que estaba teniendo relaciones sexuales con su pareja, le hizo un vídeo, ella sabía que le estaban haciendo ese vídeo, lo difundió en internet su pareja y bueno, pues se hicieron hasta camisetas. Camisetas con una frase que dice la chica en el vídeo. Ella le denunció, ganó el juicio, le condenaron a pagarle una indemnización. Pero la difusión del vídeo era tan descontrolada que la presión social le hizo la vida tan imposible que ha acabado suicidándose. Y por desgracia, no es un caso aislado, ni un caso que se dé solo en países lejanos, Italia, Canadá, Bélgica. No sé si reconoceréis esta imagen, es la muralla de Fuenterrabía. Lo que igual no reconocéis son estos ramos de flores que hay aquí. Estos ramos de flores, esta foto fue tomada en el año 2004, cuando un chico llamado Joaquín, víctima del acoso escolar, decidió poner fin a su vida, se subió a lo alto de la muralla y se arrojó desde ella al vacío. Y la historia de Joaquín, yo la conocía, por supuesto, pues porque soy de Donosti y en Gipuzkoa todo el mundo se enteró. Pero es que hace muy poquito tiempo, en una guardia de la Fiscalía de Menores, tuve la oportunidad de coincidir con la funcionaria que estaba aquel día y que tuvo que tratar con los padres de Joaquín. Y buceando en la hemeroteca conseguí acceder a la sentencia y me enteré de cómo habían sido los hechos desde el comienzo. Y es de un absurdo que podría mover a risa si no fuera por lo trágico que resultó. La historia es la siguiente. Joaquín era un chaval normal, completamente normal, ni demasiado guapo ni demasiado feo, ni demasiado buen deportista ni demasiado torpe, ni demasiado listo ni demasiado tonto, o sea, era de la media. Pero un día cogió un virus gastrointestinal, como el que puede coger cualquiera. Estaba en clase, las tripas se le revolvieron y cedieron, se cagó encima. Os podéis imaginar las burlas. De chavales de 14, 15 años, ¡ah, el cagón, se ha cagado encima! Todo el resto del curso, rollos de papel higiénico encima del pupitre, pintadas de cagón en la pizarra, una pesadilla. Entonces terminó el curso, Joaquín se fue a su casa y el castigo terminó. Se fue a un campamento con su cuadrilla, os digo, no era un chaval asocial, tenía una cuadrilla de amigos que le apoyaban y tal. Y bueno, pues estaban pues, estas cosas que hacen los chavales con 15, 16 años, fumándose unos cigarritos de la risa, son unos porretes, y les pilló un monitor del campamento. Les echó la bronca, les tiró de las orejas y mandaron una carta a todos los padres de los chavales. Todos ellos se pusieron en alerta e interceptaron la carta antes de que llegara a los padres. ¿Adivináis quién es el único que no lo consiguió? Joaquín. Los padres se enteraron, venía el nombre de todos los implicados, así que empezaron a tirar de teléfono y a llamar a los demás padres. Así que de repente, al curso siguiente, Joaquín ya no era solo el cagón, era el chivato. Y ya no solo le hacían el vacío y se burlaban de él personas que no le conocían, es que los que pasaron a acosarle con mayor fiereza eran sus propios amigos. Y es que cuando salía del colegio y se conectaba a internet para intentar olvidarse, de repente a través del Messenger le empezaban a llegar mensajes insultantes, en serie, uno detrás de otro, sin parar. Con lo cual la tortura no cesaba nunca. Era en el camino de ida al colegio, era durante el colegio, era a la vuelta y era en casa cuando creía que ya estaba a salvo. Esto hace 12 años. Imaginaos hoy en día, con la ubicuidad de los teléfonos móviles y las tabletas y la práctica imposibilidad de vivir desconectado de este mundo. Por eso estamos viendo cada X tiempo en tal o cual país que una persona que ha sido víctima de un acoso, por cualquier razón, por una cosa tan tonta como lo que le pasó a Joaquín, por algo que es el ejercicio de la libertad personal como es el haberse grabado desnudo, no caigamos en un vicio muy habitual en esta sociedad, que es, tiene dos términos norteamericanos. Uno es el victim blaming, o sea, el culpar a la víctima, y otro es el slut shaming, o sea, el avergonzar a la guarra. Vivimos en una sociedad machista, y cuando una chica exhibe su cuerpo, la estamos culpabilizando. Bien, el que traiciona su confianza y decide burlarse de ella y repartir su imagen por todo el colegio es el verdadero culpable, no ella. Ella quizás pues, no ha sido prudente, quizás no ha tenido cuidado, quizás alguien debería de haberle aconsejado, pero desde luego no ha hecho nada malo, no ha hecho nada por lo que merezca ser castigada. El que merece el castigo es el que ha hecho el daño. ¿Vale? Es una cosa que quiero que quede bien claro. Pero el acoso no puede alcanzar solo a los alumnos, puede llegar incluso a los profesores. Esto es una noticia de, acerca de un colegio de Madrid, con las consabidas plataformas internas de los colegios, en una fiesta del colegio al que se refiere aquí, le hizo una foto a su profesor en una fiesta. Una foto que debía ser ridícula, una foto en la que salía desfavorecido, pues como cualquiera, que se agacha y se le ve, yo qué sé, te agachas y estos pantalones de tiro bajo, pues se te ve la hucha. La foto empezó a rular por el colegio. Los comentarios, pues sabéis, como el chiste que se contaba en tiempos de la mili, de que se va a celebrar un festejo taurino si el tiempo lo permite y el coronel lo presidirá, y al final el mensaje va corriendo y al final al que van a torear es al coronel. O sea, el mensaje se va deformando a medida que va pasando de un interlocutor a otro. Bueno, pues en algún momento determinado alguien debe decir, joder, parece un pederasta. A continuación, es que debe ser un pederasta, es que seguro que le ha metido mano a algún niño. O sea, imaginaos, un profesor que jamás le ha puesto una mano encima a un niño que reciba estas acusaciones. Bueno, los responsables del colegio tomaron cartas en el asunto, la cosa se había desmadrado y había empezado en la red del colegio, así que la investigación tuvo una duración bastante corta, localizaron a los tres que habían empezado el follón y los expulsaron. Bien, pero el peligro está ahí. Pero el acoso no solo puede ser activo en el sentido de golpearte, humillarte, insultarte, puede ser pasivo, puede ser el vacío, el ignorarte. Y esto puede tener formas bastante sibilinas, porque muchos de los que estáis aquí, que sois padres, estaréis pensando, bueno, en cuanto llegue a casa le quito la cuenta de Facebook a mi hijo, le borro de Twitter, pongo una alambrada de espino alrededor del ordenador. Pues lo siento mucho, no es la solución. Porque si tu hijo no tiene una cuenta en una red social, puede que haya alguien que la tenga en su nombre. Hoy en día vivimos un concepto, el de la identidad digital, que está en continua redefinición. Vaya frase más bonita me ha quedado. ¿Cuántos de aquí tenéis un DNI con microchip electrónico? Prácticamente todos los que lo hayáis renovado recientemente. Bien, ¿cuántos lo habéis utilizado para hacer alguna transacción con él en un lector de DNIs electrónicos? 1, 2, 3, 4, 5. El otro día en San Sebastián hubo 3 personas, de las cuales uno era procurador, con lo cual dije, señor procurador, usted no vale. Porque es que lo tiene que usar en el trabajo, o sea, no es porque lo haya hecho voluntariamente. El DNI electrónico tiene unas medidas de seguridad, garantiza que somos nosotros quienes los estamos utilizando, pero es que prácticamente no se usa. Es que lo que hoy en día define nuestra identidad en Internet es un correo electrónico. Y generalmente es un correo electrónico de una empresa que ofrece correo gratuito y que no indaga en nuestros datos. Yo tengo un correo electrónico en el que mi nombre y apellido son los de un personaje de una novela de ciencia ficción, que evidentemente no soy yo. Pues así con todo. Hay correos electrónicos a nombre de Mickey Mouse o de quien queráis. Y puede ser a nombre de vosotros mismos. En esto los políticos tienen mucha sensibilidad, porque frecuentemente aparecen perfiles falsos en Internet que dicen ser ellos y empiezan a hacer burradas en su nombre. Pues imaginaos que alguien con una fotografía que puede sacar, yo qué sé, de la orla del colegio o de cualquier fotografía que publica el colegio de cualquier acto en la escuela, la recorta para que parezca una foto de carnet, con esa fotografía y un correo electrónico que sea, pues imaginaos, joaquin16@hotmail.com. Pues Joaquín ya tiene una identidad digital. Y con esa fotografía la gente le reconoce. Es Joaquín. Y empieza a mandar solicitudes de amistad. Y toda la gente dice, hombre, a Joaquín por fin sus padres le dejan tener cuenta en una red social. Y empiezan a aceptar esas solicitudes de amistad. Y a continuación empieza primero la fase de captación y ahora entra la fase de ataque. Ahora empiezan a difundir rumores o bien falsos o bien cosas que eran secretas y que no se podían saber. Empiezan los insultos, empiezan incluso declaraciones sobre su orientación sexual que pueden ser perfectamente falsas. Por ejemplo, pueden decir de Jotin que es homosexual, o de Vanessa que es lesbiana, lo cual en principio no debería de suponer absolutamente nada peyorativo. O sea, simplemente es una orientación sexual que no es la mayoritaria y punto pelota. Desgraciadamente se sigue utilizando como arma arrojadiza. Con lo cual nos encontramos con que, habiéndonos salvaguardado de la perversidad de las redes sociales, no abriéndonos una cuenta en una, no lo hemos evitado. Pero es que incluso la cosa puede ir a peor. Puede que incluso nuestra propia red social sea utilizada sin nuestro consentimiento. Que alguien consiga piratear nuestras claves. Lo que los medios llaman hackear es una palabra que aborrezco. Porque los hackers no tienen nada que ver con los delincuentes informáticos, creedme. Los hackers son expertos en seguridad informática, son gente que disfruta con el conocimiento de los entresijos de un sistema informático. Y no lo digo yo, lo dice el Internet Engineering Task Force. Es un comité de sabios que vienen a ser los que arreglan la junta a la trócola de Internet. O sea, los que definen los estándares de funcionamiento de la red. Y estos señores tienen un glosario de términos y hacker lo definen como aquella persona que disfruta del profundo conocimiento de un sistema informático y de sus entresijos. Y son gente que puede hacer cosas con un sistema informático que ni su creador se había planteado que pudieran hacerse. Bueno, pues estas personas han conseguido acceder a sistemas informáticos sin permiso. Ahora hay gente que ha aprovechado esos conocimientos, que ha automatizado las herramientas que ellos crearon a base exclusivamente de talento, y hoy en día cualquiera que sepa dónde descargarse un programita de Internet puede hacer prácticamente lo mismo. Así que tenemos el problema de la intrusión en los sistemas informáticos, porque los sistemas informáticos tienen un problema. Como ya os he dicho, hay dos mentalidades, la de ingeniero y la de experto en seguridad. Y la de ingeniero predomina, porque lo importante es que el sistema funcione, se pueda vender y dé pasta. Lo de que sea seguro para los clientes, bueno, eso ya tal. Y el ejemplo perfecto es este, Google Street View. Google Street View, vamos a ver, ¿cuántos de aquí... Iba a decir, habéis hecho una búsqueda en Google, pero no os voy a molestar a todos. ¿Cuántos de aquí nunca habéis buscado nada en Google? No lo imaginaba. Bien, entiendo que todos los demás habéis hecho alguna búsqueda en Google. ¿A cuántos de vosotros os han cobrado por hacer una búsqueda en Google? A nadie, ¿verdad? ¿A cuántos os han cobrado por abrir una cuenta en Facebook? A nadie. Vamos a ver. Estos señores no cobran por sus servicios y, sin embargo, sus empresas son de las más poderosas del planeta. Algo no cuadra, ¿no? La gente no se hace rica regalando nada. Si os lo planteáis bien, vosotros no sois los clientes de Google ni los clientes de Facebook. Los clientes son las empresas anunciantes. Porque la publicidad en televisión, la publicidad en la radio, la publicidad en los periódicos, es muy torpe. Es muy torpe, es indiscriminada. Yo he visto en un canal de televisión infantil, en el horario en el que mis hijos están viendo Las aventuras de la patrulla canina, un anuncio de compresas para señoras con pérdidas de orina. A ver, yo entiendo que hay abuelas que vean la patrulla canina con sus nietos, pero... Sin embargo, cuando abrís una cuenta en Gmail, el correo que proporciona Google gratuitamente, que tiene un buzón bestial de no sé cuántos gigas de capacidad... El de mi curro tiene 100 megas, o sea, cada vez que nos mandan dos notas de prensa se nos peta el buzón. Bueno, pues estos ofrecen gigabytes enteros y te ofrecen un contrato cuando estás haciéndote socio, cuando estás creando tu cuenta, un contrato que, para que os hagáis una idea, una vez una empresa puso una clave al final del contrato que quien introdujera esa clave tenía un premio millonario. Nadie lo ganó. Porque nadie llegó al final del texto. Son textos farragosos como guerra y paz. De hecho, os recomiendo una página que se llama terminosycondiciones.com, que lleva un abogado llamado Jorge Morel, premio Derecho en Red hace unos años, precisamente por esta labor de hacer entendibles a la gente de a pie los términos y condiciones con las que funcionan estos servicios. Y cómo cambian cada dos por tres, en qué han cambiado y qué implican esos cambios. Es una página a tener muy en cuenta. Porque generalmente todo lo que hacemos es aceptar, 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 aceptar. Venga, ya está, ya funciona. Bueno, pues Google nos está advirtiendo cuando abrimos nuestra cuenta de Gmail de que sus máquinas, con sus programas de reconocimiento de escritura, van a leer nuestros correos. Sí, sí, no es la Agencia de Seguridad Nacional, no. La Agencia de Seguridad Nacional, lo único que hizo cuando Snowden reveló esto de que nos estaban escuchando a todos, lo único que reveló es que la Agencia de Seguridad Nacional le dijo a Google, oye, toda esa información que tienes, pásame un poco. Pero el que la recopila es Google, el que la recopila es Facebook. ¿Por qué? Pues porque si tú haces una búsqueda en Google sobre viajes a Mallorca, la próxima vez que entres en Internet te vas a encontrar anuncios de vuelos a Mallorca. Si tú hablas a través de Google Talk o a través de un correo de Gmail con un amigo tuyo del último partido de Nadal, te vas a encontrar anuncios sobre tenis. O sea, la publicidad es publicidad segmentada y dirigida directamente a cada cliente, por separado. Os podéis imaginar el valor que tiene eso para los anunciantes. Muchísimo más que colgar un anuncio en un canal infantil de compresas para pérdidas de orina. Porque es una publicidad que tiene muchísimas más probabilidades de tener éxito. De hecho, además, se puede medir. Tú no puedes medir cuántas personas han ido a comprar algo que han visto en la tele, pero sí que puedes medir cuántas personas han visto un anuncio en Internet y además han hecho clic para ir a la página que ofrece el producto. Eso se puede cuantificar. Así que, lo siento mucho, no somos el cliente de Google, somos el producto, somos su mercancía. Y ya sabéis la mercancía cómo se tratan los almacenes, ¿no? Pues así nos tratan a nosotros. Google Street View era un servicio que permitía ofrecer una visión fotorrealista en tres dimensiones de cualquier punto que localizáramos en un mapa de Google Maps. Tú llegabas a Google Maps, decías París, pues aquí hay un muñequito que lo colocas aquí, ¡pum! Y de repente una perspectiva en tres dimensiones fotográfica de esa misma calle. ¿Y cómo lo consiguen? Con esto, el Google Car. Ahora lo han cambiado un poco, el modelo de Opel Astra es el nuevo, y en lugar de ir pintado de negro, va de blanco, con colorines, con las letras de Google, en naranja, amarillo, azul. Es un espectáculo verlo. Vale, esto que tiene aquí arriba el coche de Google es un mástil con 9 cámaras que apuntan en todas direcciones. Y van tomando fotografías allá por donde pasan. Y las vinculan a un GPS que lleva aquí. Esta fotografía fue tomada en estas coordenadas. Muy útil. Pero es que además lleva una antena Wi-Fi. Y esa antena Wi-Fi va intentando conectarse a todas las redes Wi-Fi de los alrededores. De hecho, se conecta. Utiliza un programa especial que permite escanear todas esas redes y las que están abiertas, las que no están protegidas por contraseña, se conecta a ellas. Ojito, ¿eh? Y tiene una opción que podían haber desconectado, que era atrapar paquetes de datos de los que están circulando. O sea, interceptar comunicaciones de los usuarios de esas redes. Y si en Google fueran gente mínimamente preocupada, hubieran diseñado un programa que no fuera tan intrusivo. Pero directamente se lo bajaron de una página gratis en Internet, tal cual os lo cuento, y dejaron esa opción, pues que ni se preocuparon. ¿Y cómo lo sé? Pues muy sencillo, porque el Google Car pasó por San Sebastián. Y fue cuando saltó el escándalo. Así que este que tenéis ante vosotros fue el pirao al que se le ocurrió abrirle unas diligencias de investigación a Google y ordenar a la Policía Nacional que requisaran el coche de Google, lo examinaran por dentro y nos dijeran qué estaba haciendo. Porque si estaba captando datos que circulaban por las redes Wi-Fi de particulares, podían estar cometiendo un delito contra la intimidad, interceptando nuestros correos electrónicos. Al final, lo que descubrimos es que, bueno, los metían en una especie de cajón de la basura. O sea, era como, sí, funciona, vale, venga ya. Y diréis, ¿para qué narices hacían esto? Pues por utilidad, porque cuando empezó el proyecto Google Street View no existían tantos teléfonos con GPS. Entonces, era muchísimo más fácil que si tú te conectabas a la red Wi-Fi del Centro Cultural Ignacio Aldecoa, ellos lo saben. Saben a través de qué red Wi-Fi te has conectado. Dicen, estás en el Centro Cultural Ignacio Aldecoa, como si no lo supieras. Pero te pueden localizar y te pueden ofrecer cosas que están cerca de ti. Si buscas, de repente, yo qué sé, una raqueta de tenis, tienes una tienda de deportes a 200 metros, tira por aquí. Además, tienen programas que permiten interpretar los nombres de las redes Wi-Fi comerciales. Por ejemplo, si tú vas por la Gran Vía de Madrid y hay una red que es ECI Gran Vía, su programa dice, el Corte Inglés Gran Vía, aquí está el Corte Inglés de Gran Vía. Ya no tienen ni que preguntárselo al titular. Con lo cual, esto facilita mucho el ofrecer servicios que la gente está dispuesto a consumir masivamente. Pero claro, esto demuestra que las redes Wi-Fi son completamente inseguras. De hecho, la red Wi-Fi de este centro cultural es insegura. Está abierta, no tiene contraseña. Bueno, si entras, sí, de repente te lleva a una página web en la que te pide que te identifiques. Pero el router inalámbrico no tiene ningún tipo de seguridad que cifre las comunicaciones. Así que cualquier informático, cualquier persona que sepa descargarse un programa llamado Wireshark, puede conectarse a esta red y empezar a analizar el tráfico que circula por la misma. Con lo cual puede localizar las fotos que estáis enviando, los correos electrónicos a los que estáis conectados. Yo, de hecho, cada vez que me conecto a una red Wi-Fi que no es la de mi casa, utilizo un programa que se llama VPN, red privada virtual, que lo que hace es mete mis datos, para entendernos, por un canalito y los lleva hasta un punto fuera de esa red inalámbrica donde ya salen a Internet. Pero en esa red Wi-Fi que yo no conozco y no controlo, que nadie se entere de lo que estoy haciendo. Porque ya me pasó en un curso que estaba dando para policías y guardias civiles sobre delitos informáticos, que un par de ellos intentaron entrar en mi ordenador para hacerme la gracia. Y el programa de seguridad que tenía instalado les detectó. Y dije, ¡ay! Con la placa y la pistola y haciendo chiquilladas. Anda que... Y os vais a pensar que le vais a enseñar a un padre a hacer hijos. Pero no hace falta tener los conocimientos, ni siquiera los indispensables para... entrar en una red Wi-Fi y robar datos, no hace falta. Basta con tener mala leche y conocer las debilidades de la naturaleza humana. Porque otra de las formas que hay de robar datos y entrar en los ordenadores ajenos es lo que llamamos phishing. Si habéis oído el término alguna vez, normalmente se suele asociar el phishing a eso de que te vacían la cuenta, le mandan todo tu dinero a un señor de Cuenca, que a su vez se lo envía a un tal Alexander Potemkin en Ucrania, que dice que le ha contratado para hacer eso. Evidentemente, Alexander Potemkin no existe, probablemente sea un mendigo ruso al que le hayan pagado 4 perras para que reciba la transferencia y se la lleve a los que realmente se están haciendo de oro. ¿Vale? Phishing, a lo que hace referencia, es a robar información confidencial mediante técnicas de engaño. Técnicas de engaño que inventó un tipo, bueno, inventó, digamos que las sistematizó, las puso en orden y dijo, bueno, esto se hace así. Que es uno de los primeros que hace que el término hacker se identifique con delincuente informático. Un tal Kevin Mitnick, un tipo que en los años 80-90 era la pesadilla del FBI. Porque era muy hábil explotando las debilidades de la conducta humana. De hecho, él sistematizó las reglas de lo que él llamó ingeniería social en 4. Toda primera respuesta es positiva. Cuesta decir que no. Todos queremos ayudar y todos somos vulnerables a un halago. Con estas 4 reglas tan simples, este chico llamaba a un centro de datos, a la secretaria, y decía, oye, mira, Patsy, que es que resulta que joder, tenía que haber entregado una actualización del sistema para antes de ayer y se me ha hecho tarde, no he podido y ahora mismo estoy fuera de la oficina, necesito acceso remoto. ¿Me puedes pasar la contraseña del jefe? Oye, tío, es que de verdad que me van a crujir, por favor, es que todo el mundo me ha dicho que eres majísimo y por eso te llamo a ti. Primera respuesta es positiva, todos queremos ayudar, somos vulnerables a un halago, Patsy acaba dándole la contraseña y Kevin se mete en el sistema hasta la cocina. Bueno, pues al final el FBI tuvo que acudir a otro tío igual de hábil que él, un tal Tsutomu Shimomura, un experto también en seguridad informática, que le rastreó y acabó cazándole. De hecho, la historia es tan fascinante que escribieron un libro sobre esto, hicieron una película protagonizada por estrellas de Hollywood, se llama Takedown. En España, como siempre, le pusimos el título que nos dio la gana. Hackers 2, asalto final, me parece que se titula. Bien, pues esto hizo que los hackers empezaran a tener mala prensa, ¿no? Y que se empezara a considerar que eran delincuentes informáticos. Pues estas reglas se siguen aplicando hoy en día para acceder a nuestros datos, para robar nuestra identidad. Pues, por ejemplo, fingiendo ser la página de nuestro banco para que nosotros entreguemos nuestra contraseña. Pero con nuestros chavales se ataca su ego. ¿Quieres saber si te han eliminado del Messenger o del Facebook? ¿Quién no te ajunta en Instagram? O sea, esto un chaval es que le puede. O sea, por Dios, no soy popular, me han borrado. Necesito saberlo. Pues estos altruistas, filántropos, te dicen, entra en mi página, introduce tu correo electrónico y contraseña y yo te lo digo. Y todo me dice, joder, qué mierda, si no funciona. Que no funciona, funciona que te cagas. Le acabas de dar tu correo electrónico y tu contraseña a este tío que acaba de entrar en tu buzón y está leyendo tus correos y probablemente te haya cambiado la contraseña para que no puedas acceder o bien haya redirigido tu correo a otra dirección o bien lo esté utilizando para mandar publicidad basura, tipo de esto de vendo Viagra, estas cosas. Y dices, pero esto del correo basura realmente funciona. Sí. ¿Por qué? Pues porque sale gratis. Tú tienes 1 millón de cuentas de correo electrónico que has conseguido vulnerar y mandas 1 millón de correos electrónicos distintos. Coste cero. Si de 1 millón 10.000 pican y te pagan por Viagra de hacendado, pues calculad el beneficio. Si es que no, es que no hay pérdida. De hecho, hay un libro escrito desde dentro por un tío que se dedicó a esto y luego se arrepintió, que decía que con 20 años estudiando tenía un Ferrari aparcado en la puerta de su casa, de la pasta que ingresaba. Bueno, pues esto está, está sacado de un ataque real que hubo hace tiempo, en 2007-2008, que se utilizaba para robar cuentas de Messenger de chavales de aquí. ¿Vale? Hoy en día, los navegadores a veces se dan cuenta y te dicen, atención, esto es un sitio fraudulento, te pueden robar la información. ¿Vale? Pero hay que estar pendiente, porque nuestros datos pueden acabar en manos de un estafador o pueden acabar en manos de un pedófilo. Esto es una imagen de un juicio en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. Por cierto, este de aquí soy yo. Y este señor de aquí es un tipo que llevaba descargándose pornografía infantil aproximadamente desde el año 97. Antes prácticamente de que existieran las páginas web. Se conectaba a listas de correos para que le mandaran la pornografía infantil a la carta. Pagaba con tarjeta. Y cuando le pillamos, ya se había pasado al Emule. Pues el Emule es gratis. Todo lo que te descargas del Emule te sale gratis. Incluyendo los vídeos de violaciones de niñas de 6 años. Que era lo que le pillamos descargándose en ese momento y, por tanto, compartiéndolo con el resto de usuarios de la red. Se le condenó por un delito de difusión de pornografía infantil a una pena de 5 años. Sí, no parece mucho. En Estados Unidos se toman estas cosas más en serio. La pornografía infantil creo que está castigada como delito federal con pena de 15 a 25 años de prisión y, si eres reincidente, de 25 a perpetua. Aquí hay jueces y legisladores que consideran que, bueno, esto es demasiado, ¿no? Tío, que solo está descargando vídeos para machacársela. Bueno, pues este tío no solo estaba haciendo eso. Una de las cosas que le pillamos fue un vídeo de una chica de su pueblo enseñando los pechos delante de la cámara de su ordenador, porque se lo había grabado para un novio que luego la había traicionado, había colgado el vídeo en el Emule para que además nadie tuviera problemas en encontrarlo, era Azpeitia chica puta tetas, por si había alguna duda. Bueno, pues este tío era de Azcoitia, el pueblo de al lado. Se había cansado ya de ver vídeos de tailandesas, rusas y demás y ya estaba buscando algo de cerca. Lo siguiente ya no es buscar material videográfico, lo siguiente es ir a buscar a la chica. O sea, que le pillamos en el momento justo, cuando estaba a punto de seguir lo que llamamos la escalada criminal. Otro de los tipos que pillamos, que también robaba datos y tomaba fotos a escondidas, ya tenía montado su propio estudio fotográfico en casa, para empezar a llevar chavalitos allí. Bien, como veis, es uno de los peligros con los que hay que estar alerta. Otro es el fraude. Diréis, bueno, a ver, los chavales no tienen tarjeta de crédito. No, algo mucho peor. Tienen grabada la vuestra en el teléfono móvil y con eso compran aplicaciones. Imaginaos que alguien utiliza un virus, un troyano para teléfono móvil, para comprar aplicaciones. Yo creo una aplicación que no sirve absolutamente para nada. Y cuesta $1. Y hago que 50.000 teléfonos móviles que he infectado con este virus la compren.